Génesis 27:1. Dice así en el versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Así que Isaac está planeando bendecir a su hijo mayor, o sea, su primogénito. ¿Hay algún problema con esto?
Ya, porque él le vendió la primogenitura a Isaac.
Amén, la hermana está poniendo buena intención. Sí, ya vendió su primogenitura. Así que Isaac está viejo, está perdiendo su visión física, pero también está perdiendo algo, su visión espiritual. Él sabe también, antes de vender su primogenitura, en el capítulo 25 había una profecía antes que nacieron. En 25:23 de Génesis, Dios dijo: Dos naciones hay en tu seno, a Rebeca, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Estaba ya al revés, antes de nacerse. Y Isaac sabe de eso. Pero él está diciendo: pues tráigame la comida y te voy a bendecir. Porque fue su favorito. Versículo 5, 27:5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Rebeca, pensando en la profecía de Dios, piensa, y pensando en su hijo favorito, piensa que hay un peligro, va a perder su deseo de ser el primogénito para recibir esa gran bendición del pacto que está pasando de generación y de generación. ¿Por qué es tan importante esa bendición, esa primogenitura? ¿Qué tiene en sí? ¿Qué tiene de especial? Sí, pero hay muchas bendiciones de Dios. ¿Por qué es tan importante?
¿Cómo dijo?
¿Por qué esa bendición es tan importante? Esa bendición de la primogenitura y todo eso. ¿Qué tiene de gran valor?
Puede ser porque de ahí va a salir el pueblo de Dios.
Sí, ¿y quién? ¿Quién más? De Jesús, sí, eso es la línea de Cristo Jesús. Recuerda que Dios dijo: no va a ir con Ismael, el otro, primero de nacer de Abraham, dice: no, tiene que ir con Isaac. Entonces es muy, muy importante en la historia de la Biblia. 6 y 7 dice: Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Así, ella quiere tomar control de la situación. Está escuchando. Piense: yo sé que es mi plan, que yo sé que es la profecía de Dios, pero está empezando a preocuparse por lo que está pasando. Versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Ella tiene miedo. Y está empleando su conocimiento de su esposo. Está aprovechando de la información que ella tiene de él. Como Judas, cuando estaba traicionando a Cristo, dijo, pues será en el huerto. Porque él tenía información muy íntima y ella está empleando eso para engañar a su esposo. Versículo 11, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Jacob tiene miedo del peligro, pero desafortunadamente, no porque es injusto, no porque es deshonesto, simplemente por miedo de las consecuencias. Tiene miedo de su padre, pero evidentemente no tiene miedo de Dios. 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. En su pasión para tomar control, ella está diciendo cosas necias. Sea sobre mí la maldición. Como su hijo Esaú menospreció la bendición, no entendiendo la importancia y su valor, ella está no entendiendo, tomando en poco la maldición. ¡Oh, que caiga sobre mí! En un sentido, es un tipo de Cristo Jesús. ¿Por qué?
Los que acusaban a Jesús decían que la maldición cayera sobre ellos.
Sí, ellos dijeron su sangre sea sobre nosotros. Ajá. Pero Cristo dijo de nuestra parte, de sus creyentes, que sí, su maldición caiga sobre mí. Ajá. Porque dicen Gálatas, Cristo estaba en la cruz y dice, Él se hizo maldición para nosotros. Ajá. Maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Bueno, 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Todo va según el plan. Una vez silenciando a su conciencia, una vez haciendo callar la voz de razón moral en su ser, puedes caer cada vez más rápido en el pecado. Empezando el pecado se puede acelerar más y más y olvidar de la restricción de su conciencia. Versículo 15, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Ahora el disfraz está completo. Qué poco respeto tiene para su papá, ¿verdad? Y ella también, ¿por qué no hablaban con él, a Isaac? Dicen, mire Isaac, tú sabes que hubo una profecía, un anuncio de Dios, que eso no está bien. Y tú sabes que Esaú está casándose con mujeres paganas, y tú sabes que vendió su primogenitura, pero no, ella no va a ir y razonar con su esposo, como dice en Mateo 28:18, para nosotros que tenemos que ir a nuestro hermano y hablar con él. Dijo, no, yo voy a hacer mis mañas y tomar control. Es una falta de confianza en Dios. 18. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Una vez caminando en la senda del pecado, es cada vez más fácil. Y a él estoy diciendo, yo soy Esaú. Hay cada vez más problema en pecar una vez empezando, dando rienda suelta a la maldad. Versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. No solamente está dispuesto a engañar, a mentir, pero ahora está metiendo el nombre de Dios en sus mañas.
Pero le dice Jehová tu Dios.
Sí, pero de todas formas él está diciendo que en un sentido del gran plan de Dios es verdad. Dios está controlando eso. Dios está controlando estos eventos, pero aún así los que están pecando tendrá que pagar las consecuencias. Versículo 21. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Está sospechando algo. No está simplemente aceptándolo. Está diciendo, pues, ven, acércate, quiero entender. Algo no está bien. Y es como que Isaac no tuvo un buen discernimiento, porque es el plan de Dios bendecir a Jacob. Entonces él está cayendo en una trampa. Versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Muchas veces en la Biblia los hombres toman malas decisiones. Muchas veces en la vida los hombres toman malas decisiones por causa de evidencias falsas. Aquí hay evidencia. ¿Cuáles evidencias falsas había en la historia de José en Egipto? Ese hijo de Jacob. ¿Conoce la historia? En la vida de José en Egipto, ¿cómo se llegó a la cárcel?
¿Por sus hermanos?
Pues se fue vendido a la esclavitud. ¿Cómo convenció a Jacob, sus hermanos, que estaba muerto?
La ropa
con sangre. Pues aquí hay evidencia. Y su papá dijo, oh, sí, está muerto. Fue evidencia falsa. ¿Cómo es que José llegó a la cárcel? Si eso es como llegó a la esclavitud, se vendieron como esclavo. Amén. ¿Y cuál fue la evidencia? Sí, la esposa de su amo lo acusó de violarla. Y ella dijo, mira, aquí está su vestido, aquí hay evidencia. Entonces, por evidencia, llegaron a conclusiones falsas. Vamos a José, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Y quiero que alguien lo leyera de versículo, en Josué 9, versículo 3 a 15.
Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a
este... ¿Están Josué?
¿Josué qué?
Josué 9, 3.
Oh, a los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y ahí, usaron de astucia, pues fueron y se hicieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y fueron viejos de vino, rotos y remendados. Y zapatos viejos y recogidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. ¿Hasta cuánto?
Hasta el 15, pero todos mira, tratando de buscar la evidencia falsa y por qué cayeron en la trampa.
Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebreos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Esos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos a la alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación.
Amén. ¿Se puede leer un poquito más? Porque es una trampa.
Pasaron 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos.
Amén. Y era prohibido para ellos hacer alianza con sus vecinos, porque eran condenados a la destrucción. ¿Cuál fue la trampa? ¿Cuál fue la mala evidencia?
Primero, yo pienso que fue lo que ellos sabían, o sea, las acciones de Dios, ellos se pusieron como evidencia de que ellos sabían algo de doctrina o que conocían a Dios.
Y no consultaron a Dios.
Pero ¿cuáles fueron las... Sí, eso es el punto. Eso es el porqué. Entonces, estaba mirando con sus ojos. ¿Qué fue la evidencia que convencieron a ellos? La ropa, el pan mojoso. Ajá. Evidencias que eran de muy lejos. Pero el punto es, no consultaron a Dios. Confiaban solamente en la evidencia de su vista. Y por eso cayeron en el engaño. Es muy común. Vamos a regresar a nuestro capítulo. Génesis 27. Eso es lo que está pasando con Isaac. Isaac no está orando a Dios. No está diciendo: ay Dios, ayúdame, no quiero equivocarme. No.
Oye, también dice que ya estaba viejo y estaba bajo en espíritu, ¿no?
Ajá. Bueno, estamos ya en el versículo 24. Estamos a la mitad. Dice en 24: y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Una mentira, mentira sin vergüenza a su padre, directamente. ¿Alguna vez ustedes padres han tenido sus hijos mentir así? Nadie. Versículo 25. Dijo también: acérquemala y comaré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, Isaac comió, y le trajo también vino y bebió. Eso es lo que realmente quería Isaac. Pues hay una duda, pero quiero la carne. Dame la carne. Huele bien. Entonces no fue a Dios en oración, simplemente: dámelo y te voy a bendecir. De tal astilla, tal palo. No, porque lo dije en revés, porque el papá Isaac está actuando como Esaú. Como Esaú perdió su primogenitura por un poco de potaje, ahora es su papá está equivocándose con la bendición por un poco de comida. Versículo 26. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. El que recibe la bendición de Dios recibe el cariño de Dios. Versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: por lo que olía, lo que tocaba, pero no por lo que escuchaba. Como Eva, Eva estaba tentada por la vista, el fruto. Era buena para mirar, deseable, pero no estaba escuchando a la voz de Dios en su palabra. Y ahora la bendición. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Entonces, en la bendición, hay dos bendiciones en este capítulo, pero la única bendición verdadera dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Habrá otra bendición que no va a tener ninguna mención de Dios.
La de Esaú.
Sí, Esaú va a tener otra bendición, pero las bendiciones son diferentes. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos. Va a tener dominio, va a tener la posición alta. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeran. Los que quieren atacarte serán en peligro de recibir una maldición de Dios. Abundancia, va a tener abundancia pero sin problemas. Si alguien quiere leer Proverbios 10:22. Está bien, Sara. Proverbios 10:22.
¿Del 22
o más? 10:22, sí.
La bendición del Señor
es
riqueza que no trae dolores
consigo. Amén. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay una bendición de abundancia, hay una riqueza material que viene sin molestia. Muchos en el mundo tienen riqueza, pero con un montón de problemas. No se pueden disfrutar, pero hay una bendición de Dios que recibió Isaac. Cuando dice, malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeron. Cristo repitió esa bendición y maldición más o menos en Mateo 25. Porque en Mateo 25 es un pasaje bien conocido. En 37 dice, entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y te venimos a ti? Él respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo, y que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo Jesús? Una vez vinieron, algunos dijeron, su mamá está afuera.
Dice que los hermanos son los que hacen su voluntad.
Amén. Y aquí Cristo está diciendo, a esto si le ayude cuando están en la cárcel, cuando están en el hospital, cuando los ayudan cuando están pobres, será bendecido. Y en el capítulo sigue cuando dice, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Estaba hablando a la gente, especialmente los pobres en la iglesia, los que realmente son los cristianos. La bendición de Abraham siguió tocando ya a nosotros. Dice en Gálatas, si erais de Cristo, son hijos de Abraham, coherederos de la promesa. Entonces sigue hasta la fecha. Bueno, vamos a regresar y terminar. Estamos ya en el versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Todo de acuerdo del plan de Dios. Dios está controlando esta situación. No llegó temprano para interrumpir ese engaño. No vino muy tarde, Pero precisamente en el momento para descubrir que perdió la bendición, es como que Dios está burlando de él. Que Dios está burlando de él. Dice en Proverbios, Dios prometió a burlar a personas así que rechacen su consejo. En Proverbios capítulo 1 y versículo 24 dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Después de despreciar, como hizo Esaú, Dios prometió burlar de él. Dice en Romanos 9, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Bueno, versículo 31, llegando al fin, y hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Ya quiere la bendición. Antes dice, ¿qué me importa? En 25:32 dijo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Qué me importa esto? Pero ahora, cuando es el momento de la bendición, lo quiere. 32. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Eso es como cuando Cristo dijo, van a tocar a la puerta y él va a decir, nunca os conocí. ¿Quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Ya quiero ejercer su primogenitura, que menospreció, que vendió. Y después dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa? Y me dio y comí, y de todo antes que tú vinieses, y lo bendije, y será bendito. Ahora dice que Isaac tiene temor. Uno de los nombres de Dios es el temor de Isaac. ¿Por qué Isaac tiene temor ahora? ¿Por qué tiene temor?
Porque había agarrado la bendición con engaño. Y Esaú le iba a matar.
Pero ¿por qué Isaac simplemente no diga, mire, vamos a corregir esto, no preocupes, hijo? No, porque Isaac sabe. Isaac estaba tratando de manipular cuando sabía que fue el plan de Dios. Que la bendición se vaya con Jacob. Eso fue profecía de Dios. Y Isaac sabe. Isaac fue el que estaba en el altar bajo la navaja de Abraham. Y fue salvado por el carnero que vino. Él sabe quién es Dios. Y él sabe ahora que él estaba tratando de imponer su preferencia a Esaú, cuando siempre fue el plan de Dios que la bendición iba a pasar a Jacob. Isaac estaba actuando en contra del plan de Dios. Y ahora sabe. Y por esa razón no está diciendo, oh no, vamos a arreglar todo. Dice, él será bendito. Ya está final. No van a cambiar nada. 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Exclamó, porque sabe, es definitivo, nada va a cambiar, no hay cambio. Su papá dijo, será bendito y punto. Isaac no va a cambiar nada. Y eso es como una profecía de lo que va a pasar en el día de juicio. Vamos a ir a Mateo 8. Libro de Mateo. En Mateo 8 y 11. Cristo estaba hablando, palabras rojas, dijo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino, los que estaban nacidos en familia cristiana, los que tenían acceso a la iglesia, pero menospreciaron como Esaú. Y dice, van a llorar, van a crujir los dientes. Más adelante en Mateo 13, en Mateo 13:41, hablando del fin del mundo, dice, enviará al Hijo del Hombre, en Mateo 13:41, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el crujir de dientes y el lloro? Porque es definitivo. Es el día de juicio, es el fin del mundo. No hay tiempo de arrepentir, no hay tiempo de cambiar el destino. En Mateo 22:11. 22:11. Hablando de la parábola de las bodas, dice, entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y su vestido, en la parábola quiere decir la justicia de Cristo Jesús, no lo tenía, pero ya estaba en el tiempo de la boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es cuando es demasiado tarde. Y el hombre sabe, ya no hay remedio. Tuve muchas chances, tuve muchas oportunidades, malgasté a todas. Y ahora hay un pánico, pero no sirve de nada. Y Isaac, Esaú es así. Ahora regresando y terminando, estamos en versículo 35. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, dice Isaac a Esaú. Lo consiguió. No dijo, no te preocupes, vamos a arreglar eso. No, dice, ya está. Final. 36. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Eso es la amargura, la raíz de amargura. No es mi culpa. ¿Cuántas veces se ve en la naturaleza humana lo feo cuando uno tiene problemas? No es mi culpa. Es de él. Yo tengo problemas. Yo tengo grandes problemas. Pero la causa es otra persona. Como Adán dijo, la mujer que tú me diste. ¿Cuántos esposos hasta la fecha echan la culpa de todos sus problemas a su esposa? No hay ninguna, amén. Eso es jugar la víctima. Cuando Marta y María estaban allá y Marta dijo, Señor, diga a mi hermana que me ayude en la cocina. Cristo no la mandó. Dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está por muchas cosas, pero María ha escogido lo mejor. Y no dijo nada para mandarla, porque Marta estaba jugando la víctima. ¡Ay, pobre de mí! ¡Soy infeliz! Y la causa es la otra persona. Es una actitud fea hasta el extremo. Cuando Cristo estaba en la cruz, una víctima verdadera, ¿qué estaba haciendo? ¿Echando la culpa a los demás? No, dijo, hermano, cuida de mi mamá. En vez de decir, pobre de mí, me muero. No, dijo, estoy pensando en otra persona. No echando la culpa a otra persona. Versículo 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino, le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? ¿Qué puedo hacer? Él tiene ya todo. Vamos a Hebreos 12. Lo que pasa con esa actitud fea. Si alguien quiere leer Hebreos 12:15, a 17. Estamos llegando al fin. Hebreos 12, 15 a 17.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
Amén. Vino a su papá con lágrimas, buscando una manera, pero dice, hay en él ya una raíz de amargura, un tronco de maldad, echando la culpa a los demás, enojado, guardando rencor. Es una emoción muy dañosa. Versículo 38. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición? Eso es el título del mensaje de hoy. ¿Una sola bendición? Padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo, que hay otra bendición. He aquí, será tu habitación en la grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de su cerviz. Entonces, va a tener algo de la tierra, pero no está mencionando la bendición de Dios. Y va a algún día vamos a descubrir mucho más adelante en la Biblia que ese pueblo, los descendientes de Esaú, se van a resistir el dominio más tarde, como castigo al pueblo de Jacob en el futuro. 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. La raíz de amargura, por echar culpa a otro, empieza fácilmente a odiar y pensar en asesinar a una persona. 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y él envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. 42. Es la única manera que se puede consolarse, siguiendo el espíritu de Caín. Caín fue así. Dice en Juan, 1 Juan 3:12, lo leo. 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Jacob no fue un ángel, pero Dios no está diciendo nada malo de él. Los cristianos no son perfectos, pero están en rumbo a la bendición de Dios. 43. Llegando al mero, mero fin. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Eso es su tío, otro gran engañador semejante, como vamos a descubrir en las semanas que siguen. 44. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Porque, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? ¿Por qué ambos los dos? Porque si Esaú mate a Jacob, será siempre despreciado en la familia. O la ley, los magistrados lo iban a agarrar. 46, último versículo. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y está ya amarga. Pero es un pretexto. Ella no puede soportar sus nueras, porque son de ese pueblo condenado. A eso no le importaba. Como muchos cristianos, pues ¿qué me importa si busco pareja que no es cristiano? Menospreciando su herencia. ¿Qué me importa? ¿Es un guapo? Voy con él. Pero sufren la consecuencia, como todos los pastores pueden testificar, tratando de ayudar a esas familias. Aplicación. La bendición era algo sumamente importante. Iba a traer bendiciones a todas las naciones. Iba a traer Cristo Jesús, la salvación del mundo. Jacob siempre lo quería. Pero Isaac, hasta el último momento, cuando era muy tarde, lo menospreció. ¿Cómo nació Jacob? ¿Cómo lo nació? ¿Qué tenía en su mano? Ajá. Desde el primer momento de su vida estaba, yo quiero esa posición. Isaac quería dar la bendición a Esaú. Dice en Proverbios 19:21. Si alguien quiere leer Proverbios 19:21. Ya, Sara. Pero levanta la mano si lo tienes.
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá.
Amén. Estás diciendo, el hombre tiene muchos planes, pero hay un plan soberano de Dios que es irresistible, que se va a cumplir. Todos los planes de los hombres, sin embargo, hicieron mal Rebeca y Jacob. Aunque Dios cumplirá su plan, sí, el hombre es responsable por sus pecados. Jacob mintió a su papá, seguramente dañó esa relación que tuvo con él. Rebeca mintió varias veces a su esposo. ¿Cómo va a mantener una relación entre parejas si no hay comunicación sincera? Dijo Rebeca, sobre mí tu maldición. Y vino, efectivamente. Dice en Deuteronomio 27 y 18, lo leo, 27, 18 de Deuteronomio. A 27, 18. 10, perdón. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá a todo el pueblo, amén. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Ajá. Aprovechando de esa incapacidad. En la ley de Dios es plenamente una maldición. Y así era. Porque ella nunca vio más en toda su vida a su favorito Jacob. Es muy probable que la relación con su esposo fue muy dañado. Su relación con Esaú peor. Con las esposas de Esaú nada. Nietas no tenía. Así que quedó sola, sin hijos, sin nietos, pagando las consecuencias de sus acciones. Si enseñas un ejemplo muy malo a sus hijos, puede perder fácilmente sus seres queridos. Aunque queremos servir a Dios y cumplir el plan de Dios, tenemos que hacerlo conforme a las reglas que Dios nos ha dado. Dice en 2 Timoteo 2:5. Estamos acabando temprano. 2 Timoteo 2:5. Si alguien quiere leer.
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
Amén. Ahí estamos en una lucha, pero tenemos que luchar legítimamente. No podemos hacer cosas malas para llevar a cabo un buen plan de Dios. Tenemos que pelear conforme a las reglas. Conclusión, en Romanos 9, habla de esto. Hablan mucho de estos en Romanos 9. Estamos terminando. En Romanos 9, 10, habla de Esaú y de Jacob. Romanos 9:10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En el contexto aquí, no está diciendo que Dios aborrecía a Esaú por lo que hizo, porque dice que Dios hizo la decisión antes, porque dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Está diciendo, hablando de elección, Dios tomó su decisión. Y quizás si entiende bien lo que está diciendo, vas a decir, eso no es justo, porque en versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? San Pablo está anticipando su objeción y dice, en ninguna manera, pues a Moisés dice, estaba decidiendo conforme a su soberanía. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ninguno de los dos merecía la bendición. Dios decidió porque Él quiso. Y para comprobarlo, dice en versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y si te piensas, no es justo. San Pablo está anticipando su objeción porque dice en 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Hay una voluntad de Dios que es irresistible. Y eso es lo que Dios anunció de Esaú y de Jacob, un plan irresistible. Hay una revelación de Dios, la voluntad revelada que es irresistible, y todos nosotros estamos día tras día resistiendo esta voluntad revelada. Pero cuando dice, ¿qué pues? ¿Por qué en culpa? ¿Por quién ha resistido su voluntad? A su plan soberano secreto, nadie va a resistir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. A sus normas, su moralidad revelada en la Biblia, muchos están resistiendo. Eso es parte del mensaje de Esaú y Jacob. Ninguno de los dos merecía la salvación. Dios le dio como regalo en su soberanía. Y para comprobar que esa es la conclusión, si lee más, dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Fue el plan de Dios. Dios es el alfarero, tiene derecho de hacer del barro uno así y otro diferente, porque Dios es Dios y no nosotros. En Isaías 55 y 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque Isaú dijo, pues, ¿qué me importa ahora? No estoy pensando en estas cosas, yo tengo mucho tiempo. Pero dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Porque cuando fue muy tarde, y Esaú quería la bendición, tenía un pánico. Y hermanos, a veces si vienen en miércoles, si viene temprano, vas a escucharme orando por un pánico, diciendo a Dios, Dios, mando un espíritu de pánico. ¿Por qué? Dice en Lucas capítulo 13, prefiero ver en las personas de esta comunidad un pánico ahora, que sepan que están perdidos cuando hay tiempo. cuando hay remedio. Dicen Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Como el papá de Isaú dijo, ¿quién eres? Cristo dijo en otro lugar, nunca os conocí. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no soy de donde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, el del occidente, del norte y el del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Esaú fue el primero, pero fue excluido. Tenía oportunidad, pero lo menospreció. Su herencia cristiana hizo, ¿qué me importa? Y el otro recibió. ¿Hay solamente una bendición? Sí. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es la única bendición, llegando a Cristo Jesús, en que todas las promesas están confirmadas. En 2 Corintios 1:19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son sí, en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La única bendición que vale la pena es venir a Dios por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, si hay alguien aquí, Señor, atacado por el espíritu de Esaú, que creen que qué me importa, más tarde voy a dar mi vida a Cristo Jesús.